11 y 14 minutos abrimos nuestro espacio de ciencia. Hoy encantados de poder por fin, después de casi 6 meses, volver a tener a nuestros científicos en estudios con mamparas, distancias, gel y lo que haga falta para seguir desmintiendo bulos y aclarando conceptos.
Así que les saludamos ya. Javier Armentia, astrofísico, director del Planetario de Pamplona. Javier, egunon.
Hola.
Egunon, muy buenas.
Y ahí también estará Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología.
Al otro lado de la mampara.
Al otro lado de la mampara, exactamente. Como decíamos, catedrático de la Universidad de Navarra, director del Museo de Ciencias también de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Ignacio?
Muy buenos días.
Estáis
muy
ahí separados solamente por una mampara.
Uh-huh. Bueno, separados por
2 metros de distancia.
Sí, 2 metros, sí. Eso es. Pero nos llevamos bien.
Eso es, estamos todos así, un poco como las chicas del cable, que estamos ya un poco todos acostumbrándonos a pequeños cajetines por seguridad, pero así vamos. Bueno, Ignacio, te hemos visto en Twitter en una reunión a 3 barbas, con Armentia y otro barbudo, llevando una mascarilla que decía fucking virus. ¿Cómo es la que lleváis puesta hoy?
Bueno, no, hoy...
Quirúrgica.
Hoy es quirúrgica. Hoy
ya es normal, ¿no? Ya sería por si acaso, ¿no?
Sí, sí. Bueno. De las que hay que cambiar con frecuencia.
Eso es. Que lo importante es llevarla puesta y mantener un poco el sentido del humor, pero sin olvidarnos de que hay que llevar la máscara, eso es. Bueno, hay que empezar por un estudio, bueno, queremos más que hay que, por un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, diciendo que Vitoria-Gasteiz fue la primera puerta de entrada del virus de la COVID en el estado, justo un mes antes de que la OMS declarara la pandemia, el 11 de febrero. El virus parece que entró a través de la cepa B3A.
De modo, digamos, que Euskadi sería quizá la comunidad donde se originó la pandemia en el estado, aunque hay otras 4 cepas que, junto a la de Euskadi, son responsables del 90% de los casos. Ignacio, ¿cómo ves este dato, este estudio?
A ver, es un estudio muy interesante porque yo creo que es el primero que se hace también en un estado, a nivel nacional, digamos. Uh-huh. Pues bueno, pues cómo han ido circulando las distintas linajes, porque tenemos que hablar más de linaje
más que
de cepas,
¿no? Vale.
Del virus a lo largo de la pandemia, ¿no? Entonces es un estudio donde han analizado 1000 y pico genomas que se han obtenido de los virus que han circulado en España y que, como habéis dicho, lo que permite es como un poquito como una investigación policial, es decir, uh-huh, seguirle la pista al virus de cómo ha ido evolucionando durante estos meses. No hay que tener en cuenta que cuando hablamos de virus estamos hablando de nubes de mutantes, es decir, los virus están constantemente mutando, ¿no? Y esas pequeñas mutaciones, que a veces, en la mayoría de los casos, estamos viendo que en este coronavirus no tienen un efecto biológico, es decir, no podemos hablar de cepas, de que se haga más o menos virulento, pero esas pequeñísimas mutaciones nos permiten adivinar de dónde provienen, cómo van a evolucionar a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí lo que han descubierto, efectivamente, que el 90% de los linajes en España se pueden agrupar en cinco linajes y que algunos de ellos, digamos, han evolucionado aquí en España y que probablemente el primer caso es el 11 de febrero, como mínimo, ¿verdad?, porque probablemente sea antes, de un linaje que se denomina B3, que no sabemos exactamente cuál es su origen, pero que se evolucionó al linaje B3A, que es el que, digamos, empezó en Vitoria y que de ahí se ha ido extendiendo al resto de España, incluso a otros países.
Uh-huh. Ese linaje del que estamos hablando, el B3A, ¿en Europa tiene presencia o tenía presencia?
No. De hecho, una de las curiosidades de este trabajo es que esos linajes que denominamos del grupo B son mayoritarios en España, ¿no? En España casi el 40% de todos los linajes pertenecen a este grupo, del grupo B, ¿no? Mientras que en Europa es minoritario, solo el 11%, ¿no? Entonces, también hay que entender que esto, tal como lo explican estos investigadores, no es debido a que haya, insisto, mutaciones ventajosas para el virus, sino que realmente todo esto proviene de lo que se denominan efectos superpropagadores, es decir, personas que, por las características que sean, son capaces de propagar de manera más eficaz algunas de estas estirpes virales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mencionabas lo de no tener presencia y me viene bien, Ignacio, porque queremos mencionar también los campamentos de verano que el Museo de Ciencias Universidad de Navarra que diriges ha organizado para más de 100 niños y niñas de 5 a 12 años. Ahí no ha habido ningún contagio, que sepamos, durante el mes que han durado los campamentos. ¿Cómo lo habéis hecho? Porque supongo que casi todo o todo lo aplicado en principio sería aplicable a las aulas, ¿no? Y nos viene bien saber cualquier truco o cualquier medida que sea eficaz.
A ver, sí, con las consideraciones de que no es lo mismo un campamento de verano, sí, claro, que un colegio, ¿no? Pero efectivamente aprovechamos que nosotros tenemos varios campamentos, los que llamamos campamentos que de naturaleza, que hacemos al aire libre, y otros más de laboratorio en química. Esos sí que los tuvimos que cancelar, pero decidimos mantener los de naturaleza porque se hacían al aire libre, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos aplicado es lo que ya hemos ido aprendiendo en estos meses, es decir, que hay eventos superpropagadores nuevos, es decir, que un sitio cerrado, un sitio con mala aireación, con mucha gente junta, muy próxima, hablando tal, es lo peor que hay, con lo cual decidimos hacer esos campamentos al aire libre, hacerlos en grupos pequeños, grupos, lo que llamamos esas burbujas, ¿no? Es decir, grupos de 5 o 6 niños con 2 monitores cada grupo, que en principio no interaccionaban entre esos grupos, aplicando esa regla, ¿verdad?, mnemotécnica que podemos tener de las 3 M's. Las 3 M's es mascarilla, manos y metros. Mascarilla, manos, es decir, higiene, ¿verdad?, y metros, distancia.
De distancia,
¿no?
Eso es.
Y aplicando, bueno, pues estas ideas básicas, pues hemos podido mantener, ¿verdad?, estos campamentos con éxito y con seguridad, ¿no? También es verdad que a los monitores les hicimos una PCR antes de empezar la actividad. Las actividades empezaban los lunes, pues la semana antes se hacía una PCR para saber por lo menos que el monitor, los monitores el lunes estaban, bueno, pues como una pequeña medida también de precaución, ¿no?
Pues apuntado queda.
Bueno, tenemos que hablar, Javier, de una noticia. Arrancaba la semana así como con mucha, no sé, sorpresa, incluso ilusión, pero a lo largo de la semana nos da la sensación de que esta noticia se ha ido desvaneciendo. Hablábamos... yo creo que empezaba la semana hablando de indicios de vida en Venus, detectaban gas fosfano, pero parece ser que esa posibilidad de vida o esos indicios se han ido, no sé, desvaneciendo. ¿Qué hay de todo esto?
Pues que me lo digan ustedes, podría preguntar, pues ya sabéis lo que pasa, que nos emocionamos todos en cuanto vimos hablar de vida y otro planeta y la montamos. No por el artículo científico, no por la investigación que sigue, se ha publicado, es un trabajazo. Además, se trata de la detección con varios telescopios diferentes y en diferentes características de la presencia de un gas en la atmósfera de Venus que en principio no debería estar o no debería estar con esa abundancia que se ha detectado, ¿no? Ese gas, que es el análogo del amoníaco, para que nos hagamos una idea, pero en vez de con nitrógeno, con fósforo. Es un gas muy reactivo que en la atmósfera se mezcla rápidamente con el oxígeno y da lugar a ácido, pero que en la Tierra existe. No existe mucho, se genera, por ejemplo, con el vulcanismo. También algo de la química atmosférica de la Tierra permite formar fósfano, pero sobre todo la presencia de ese gas en la Tierra se debe a microorganismos que efectúan la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Entonces, si este mecanismo es el mismo que funciona en Venus, eso quiere decir que habría materia orgánica que descomponer y que habría microorganismos que hacen esa función. De ahí venía un poco esa hipótesis de ¿habrá vida en Venus? La cosa es que la idea se había planteado hacía muchos años. Carl Sagan había dicho a finales de los años 60 la posibilidad de que Venus, que es un planeta muy poco apto para la vida por sus temperaturas y sus presiones enormes, pues quizás en la atmósfera podría ser un sitio, podría haber temperaturas y condiciones, incluso presencia de agua, como para hablar de algo así. Pero es una especulación. Lo que pasa es que, yo creo que tenemos tantas ganas de hablar de otras cosas.
Sí, ¿verdad?
Que nos emocionamos todos con Venus. Yo estuve ahí poniendo la canción de los Shocking Blue, aquello de la de She's Got It, o Baby She's Got It, todo el día dije, aquí hay que animarse y hay que bailar un poco, aunque sea con Venus.
Va a ser, sí, porque a poco que hagas la reflexión de limpiar un poquito, una tarde que te eches tú a limpiar con amoníaco, esa asfixia, como sea algo similar,
bueno,
es mucho peor. No,
la noticia sonaba muy bien, pero olía mal.
Sí, nunca olía mejor
bastante
dicho.
Bastante mal. Decía que ajo, incluso le dije,
bueno,
bueno, un olor a ajo ya asociaba yo cosas raras.
Es un gas tóxico. O sea, sí. Fíjate, se usa en pastillas para meterlo en habitaciones, por ejemplo, donde hay muchos insectos. Tú pones unas pastillas de esto, lo dejas un día sin abrir y ahí no sale vivo nada. O sea, que para que te hagas idea de lo que estamos hablando, cómo vas.
Bueno, pues descartadas unas vacaciones en Venus a corto o medio plazo, porque no parece un sitio agradable, eso es. Hablemos de cuestiones persistentes, como algunos casos, Ignacio, de COVID persistente, de personas que llevan meses con síntomas, con fiebre, con dolores. ¿Cómo cuántos meses pueden durar estos síntomas? Y también, claro, nos preguntamos si seguimos estando enfermos, siguen estando enfermos, son secuelas, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, eso es uno de los grandes incógnitas que tenemos en este momento con la COVID-19, ¿no? Porque todavía no ha pasado suficiente tiempo y no sabemos cuánto tiempo van a durar esas secuelas, ¿no? Pero sí ya hay personas que llevan ya algunos meses después de haber pasado la enfermedad y que siguen con algunos síntomas más o menos moderados, ¿no? Sobre todo cansancio, malestar general, a veces se quejan de falta de aire, dolor articular, pérdida de olfato, que a veces continúa durante semanas o meses. Bueno, pues esto es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Probablemente, claro, estamos viendo que este mal bicho, que ya sabemos que es muchísimo más que una neumonía, al afectar a los endotelios, que están en varios órganos, en varios sistemas, no solo en el sistema circulatorio, y sobre todo al afectar de esa manera tan fuerte al sistema inmune, pues puede dejar esas secuelas que todavía no sabemos cuánto van a durar, ¿no? O sea, esto de nuevo lo que te indica es que este virus es muy puñetero y que hay que tomárselo muy en serio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablemos de una exposición que podemos visitar en el Planetario, en Iruña, hasta el día 17 de octubre. Javier, una exposición dedicada a las hermanas Urizpi, unas hermanas navarras que vivieron a comienzos del siglo XX. No sé si son unas figuras conocidas y reconocidas, pero desde luego que merecen una exposición.
Poco a poco, esto es lo que ha querido hacer además el Instituto de la Memoria en colaboración pues con el Ayuntamiento de Badosteño, en el Huesíbar, que era donde nació la mayor Pepita, una pedagoga. Las dos fueron maestras y maestras de maestras, porque trabajaron en escuelas de magisterio. Nacieron a finales del siglo XIX, Pepita era la mayor y Elisa era la menor, y fueron mujeres muy comprometidas. Pudieron estudiar magisterio, pudieron dedicarse al magisterio y a la enseñanza. Recordemos que algunas de las grandes mujeres de ese comienzo del siglo, estoy pensando en María de Maeztumas, también vitoriana, ¿no? Y todas este tipo de cosas, se dedicaron muchísimo a esa enseñanza que era transformadora. Eran intrínsecamente feministas, sufragistas, y estas fueron también comunistas en la Segunda República. Trabajaron mucho en la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, que fue el primer sindicato de docentes que hubo en nuestro país, y por supuesto fueron al exilio. Pero tuvieron un doble exilio, porque de París, en los años 50, hubo esa operación Borrero-Paprika, de la que tampoco se ha conocido mucho, y fueron expulsados los comunistas de Francia por aquello de la Guerra Fría. Estas recabaron en el Berlín Oriental, donde vivieron. Pues la menor, Elisa, murió en el año 79, la otra en el 58, por supuesto no pudieron volver nunca a España, y apenas se les ha reconocido, se les ha conocido, ¿no? Pensemos que Elisa, por ejemplo, es una de las responsables de que existan los Días Internacionales de la Infancia, por ejemplo. Uh-huh. O sea, trabajaron muchísimo por la mujer, por la familia, se le ha hecho un pequeño homenaje. Es una exposición a partir del trabajo que hizo el periodista Manuel Martorell, y se puede ver en el Planetario, se puede leer, se puede escuchar, y uno puede además ver también la exposición en lenguaje de signos, porque se ha hecho un esfuerzo especial, desde el Gobierno de Navarra han hecho un esfuerzo especial en que sea una exposición completamente accesible, uh-huh, de forma que tú vas con el teléfono móvil y según el tipo de necesidad que tengas especial, la exposición se convierte para ti, pues eso, en imágenes, en sonidos o en formas.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hoy tenemos que acabar un poco antes de lo habitual, pero si te pediría, Ignacio, que sea en un minuto, dentro de este apartado que tenemos de desmentir bulos, algo sobre los negacionistas, que dicen que no hay virus porque no cumplen los postulados de Koch. No sé si nos podrías explicar en un minuto qué les dirías tú a los negacionistas en este punto.
Bueno, los postulados de Koch son esos postulados que en los que se inventó Koch, ¿verdad?, hace 100 años, y en los que intentaba demostrar que una bacteria producía una enfermedad infecciosa, ¿no? Pero por si solo me dejas un minuto, decir, a ver, los postulados de Koch no funcionan en algún caso, que sabemos que hay muchos casos en los que no se cumplen, el problema son los postulados de Koch, no la naturaleza. La naturaleza, la realidad es como es. Los postulados de Koch son un constructo que hacemos nosotros para entender la naturaleza, ¿no? Pero hay muchos microorganismos no cultivables, microorganismos oportunistas, el propio concepto de portador sano, de asintomático, que ya lo describió Koch, muchas excepciones a esos postulados, ¿no? Uh-huh. Con lo cual decir que el virus SARS-CoV-2 no existe porque no cumple los postulados de Koch es una majadería absoluta, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hoy lo dejamos aquí, pero si os parece, Javier Armentia e Ignacio López Goñi, nuestra próxima cita empezamos explicándole un poco al mundo negacionista todos los postulados por los que creemos que, bueno, pues que deben sentarse a reflexionar un ratito, pero a reflexionar bien. ¿Os parece?
Nos parece muy estupendo y necesario.
Eso es, pues a los dos feliz semana y muchísimas gracias. Un beso grande.
Un abrazo.
Por favor.